Bien, y tenemos ya en nuestro estudio a nuestro primer invitado, Alejandro Guillén, senador independiente. Lo hablábamos cuando anunciábamos la entrevista al senador, los llamados presidenciables, que poco a poco van despejando sus intenciones, o al menos muy cercanos que se refieren a sus evaluaciones. Fue día de encuestas el día de ayer. ¿Cómo está, senador? Buenos días,
hola,
bienvenido.
Hola, Frecia. Muy bien, chiquillo, ¿cómo están?
Bien, ¿en qué momento usted tiene definido si va a asumir alguna candidatura distinta, presidencial, por ejemplo?
En ningún momento, si yo siempre he dicho que no estoy candidato.
Pese a su buen respaldo ciudadano.
Claro, pero eso no significa que sea un respaldo para que uno sea candidato. Y segundo, no porque uno está haciendo su peguita con harto cariño, significa que tenga otras pretensiones. Para eso hay mucho camino por delante, hay que terminar un buen gobierno que está con dificultades, sin ninguna duda, compromisos que se han hecho y que tenemos que honrar. Hay que levantar una propuesta para el próximo gobierno, obviamente el tema previsional en el centro de ese debate, probablemente el tema salud también va a entrar fuerte, y hay que ver si hay vocación en la nueva mayoría de seguir siendo coalición de gobierno. Y están disponibles a ir juntos, porque como están las cosas, que se ven una tendencia a la dispersión, son escenarios muy complejos y andarse candidateando suena fuera de lugar y de tiempo.
Ahora, los radicales, en todo caso, incluso ya le pusieron fecha, ¿no?
¿Qué dijo? Que los radicales son parechorros, son amigos míos.
Ernesto Velasco dijo: me atrevería a decir que Alejandro será nuestro candidato presidencial, y en noviembre vamos a dar a conocer la definición. Ahí ya le puso fecha. Ya.
Sí, los amigos siempre a uno le suben la cambucha, pero de mis propios hijos hay uno que me dijo fascinado, el otro está en duda, y el tercero me dijo: yo no voy a votar por ti, papá.
¿Y por quién va a votar? Le preguntó.
No va a votar. Primero porque él no vota. Segundo porque dijo: lo único que va a hacer es lo va a pasar mal.
Senador.
Y además te va a vivir menos, me dijo. Entonces me empezó a asustar.
Bueno, a propósito de vivir menos, ya vamos a estar hablando de la AFP y la esperanza de vida. ¿Qué le parece esto de las candidaturas tan adelantadas, ¿no? Vemos a un Ricardo Lagos que dicen que todo su discurso va directamente a ir por una nueva candidatura presidencial.
Bueno, está bien, pues sí, hay una cierta sensación de vacío, y eso es verdad, y por lo tanto lo tratan de llenar los candidatos, y los partidos empiezan a buscar liderazgo porque necesitan ir a las elecciones municipales con nombres a los lados, para dar sensación de gobernabilidad, que es un proyecto no meramente personal. Los mismos candidatos, alcaldes o concejales, necesitan sacarse la foto con alguien que les dé el respaldo, dado que los partidos ya no se atreven a poner ni el logo del partido en el voto o en la propaganda.
Pero ¿cuánto más le hace eso al gobierno? Porque claro, le hace bien a los candidatos ahora que no necesitan ese vacío, pero...
O sea, le hace bien en la medida que no te tiras contra el gobierno, sino que tú estás disponible a ayudar, pero mostrando que hay liderazgo y que hay continuidad. Eso se adelantó bastante, sí. Pero lo que pasa es que en Chile el periodo presidencial es demasiado corto. O es 4 años con reelección, o es 5 o 6 años sin reelección. Pero esto de los 4 años ha sido nefasto, porque... Primero, lo que le pasó a este gobierno. Tenía tantas reformas que hacer, tan contra el tiempo. Yo me acuerdo conversaciones con Rodrigo Peñilillo cuando era ministro del Interior. Yo le decía: oye, nos vamos medio rápido, como que las cosas necesitan madurarse, discutirse, como que no tenemos tiempo y tenemos que cumplir. Y de repente los ministros no estaban maduros los acuerdos políticos y los tiraban y los ponían en la mesa. Entonces la discusión política se producía en el Congreso, pero nos mostraba divididos o con matices, qué sé yo. Y eso fue dando la señal también de falta de gobernabilidad, de conducción.
Ahora, Alejandro, ¿qué reflexión le dejaría si finalmente las opciones que se presentan son los dos expresidentes? Ricardo Lagos, cercano a los 80 años, Sebastián Piñera... ¿Qué pasa con la renovación? Sé que finalmente este escenario, que por ejemplo ayer la encuesta Sergio Mori daba como más probable, escapados los dos.
Lo que pasa es que las empresas encuestadoras son parte del sistema político. La prensa igual. La radio no tanto en Chile, y los canales de televisión son más cuidadosos. Pero la prensa escrita estaba apostando y muchas empresas de consulta están apostando a que sea Piñera Lago, porque es el escenario que les acomoda en términos que es el mundo predecible. Todos conocen a Lagos, todos conocen a Piñera, saben a qué atenerse probablemente. Entonces el sistema como que quiere llevar por ahí. Pero también hay otras opciones. Por ejemplo, yo vi a Isabel Allende como presidenta del Senado y lo hizo brillante. veo liderazgo emergente como la Carolina Goic en la Democracia Cristiana, que yo por lo menos le veo mucho carisma, mucha sinceridad, no la han descubierto ni encontrado ninguna mancha. Hay gente, y el mismo José Miguel Insulza también quiere ir, bueno, es de la vieja hornea, pero en general yo te diría, nombres hay. Yo creo que el tema es si tiene vocación de seguir siendo gobierno, estos partidos se van a dispersar, porque lo que yo veo que la capacidad de tener articulación en torno a ideas comunes está complejo. Ahora, el momento político que Chile está viviendo, como decía el presidente Lago, hay una crisis en las instituciones, pero no es negativo, es positivo.
¿Por qué? O sea,
¿por qué? Porque el país cambió y las instituciones tienen que cambiar.
Sí, pero también son cuestionadas. No solamente están renovadas, sino cuestionadas.
No, por eso digo. O sea, los partidos tal como están no pueden seguir. El mismo Estado, este Estado centralizado, burocrático, jerárquico y autoritario, en el mundo de la globalización, de las redes sociales, de los movimientos ciudadanos, el siglo del ciudadano no se puede encontrar con un Estado del siglo XX o siglo XIX. O sea, hay un cambio de época que requiere nuevas instituciones. Lo doy un ejemplo más simple. La escuela del siglo XX, ¿qué tiene que decirle a la escuela del siglo XXI? Imagínense el chiquillo en la escuela del siglo XX, preparado para ser un buen funcionario, un buen empleado, un buen trabajador, disciplinado, ordenado, con una lógica lineal, porque el proceso industrial es así, frente a la creatividad de la economía del siglo XXI, donde hay que inventar lo que no existe. Ese niño disciplinado, ordenado, que hace de la memoria, del estudio sistemático, no, es un cabro más creativo, que trabaja en equipo, que cumple roles diferentes. ¿La escuela está formando eso? No, pues. Lo mismo pasa con el rol del profesor, espantado con todo esto, porque está arrinconado con métodos de enseñanza y aprendizaje que no tiene nada que ver con el siglo XXI. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que cambiar la dinámica de las instituciones, es un cambio cultural, un cambio social, y por lo tanto las instituciones están fracasando por dos razones. Primero, por el cambio de época. Ahora, se acentúa la desconfianza y la mala imagen por la corrupción, pero eso, ¿es negativo que se destape la olla? ¿O es positivo que el país limpie su herida? Que sincere esta relación entre poder y dinero. Y además están haciendo cosas para cambiar eso. Entonces es necesario sacar la podredumbre y vamos a pasar por un momento ingrato, pero necesario y positivo. Lo terrible sería que se tapara.
Como ha pasado antes.
Como pasaba antes, que estas cuestiones venían pasando hace mucho tiempo. Todo se tapaba, la gente sabía que pasaba, pero el país no lo asumía, los jueces no investigaban, la prensa se hacía la lesa. Hoy día está todo el mundo en que esto hay que limpiarlo. Y esto es positivo.
Estamos con el senador independiente Alejandro Guillier. Senador, ¿cómo interpreta usted el regreso de José Piñera, las entrevistas que ha dado, esta discusión que se está dando sobre las pensiones?
Bueno, si vino a salvar el sistema de pensiones, le puso un salvavidas de plomo. Primero, ese estilo soberbio, mentiroso, adulterando las cifras. Fue una cosa escandalosa. Pero él venía con otro propósito.
¿Cuál?
Que tiene una rivalidad enfermiza con su hermano.
Viene a echarle a perder la campaña.
Y le viene a echar a perder la campaña, pues el hombre vino a hacer el escándalo que armó. Fíjate que logró plenamente su objetivo. Hoy día Sebastián Piñera sale rápidamente a proponer ideas nuevas sobre el tema de pensiones. O sea, le puso a la agenda al hermano. Lo obligó a reaccionar. Lo obligó a salir del rincón. A salir a exponerse a primera línea porque su hermano lo sale a provocar. Él vino a provocar, no vino a aclarar nada. Ahora, el negocio que está haciendo él vendiendo la pomada de las AFP, del sistema AFP de Chile en el mundo, le ha dado buen resultado porque esto funciona muy bien los primeros 30 años, cuando no hay nadie que se jubile.
Cuando empiezan a verse
las jubilaciones. Cuando empiezan a pagar las jubilaciones, se empieza a ver el otro lado. Yeah. Entonces él tuvo 30 años, va a hacer su negocio y se le está desplomando.
Ahora, claramente, también la agenda la ha puesto en el gobierno. ¿Por dónde tendría
todos,
que ir?
Hasta el gobierno, por eso, o sea, puso la agenda.
¿Por dónde tendría que ir en la solución del sistema de pensiones?
A ver, primero entender por qué se hizo el sistema de pensiones cuando se hizo, comienzo de la década de los 80. El país estaba en una situación muy crítica, muy aislado, por lo tanto no había financiamiento externo, porque Chile no daba confianza, estábamos en plena dictadura. La economía se estaba desplomando y por lo tanto hubo que inventar un sistema que nos obligara al ahorro forzoso para formar un mercado de capitales y las empresas pudieran moverse. Por lo tanto, necesitaban obligarnos a ahorrar. Y se inventó la AFP para eso. No para tener pensiones mejores. El problema es que para obligarnos a ahorrar y que la gente lo tuviera que aceptar, nos engañaron. porque no, ellos sabían que el mercado laboral es inestable en Chile, que los sueldos son bajos, y además toda la reforma laboral que hizo en paralelo el propio José Piñera deprimió aún más la calidad del trabajo en Chile. Desarmó los sindicatos, dejó al trabajador aislado, y perdió capacidad negociadora, y por lo tanto se concentró la riqueza, que era el propósito, concentrar la riqueza en pocas manos para tener un fondo de inversión. Entonces hoy día tenemos dos problemas. Uno, las bajas pensiones, porque el sistema nunca podía funcionar, la verdad que nunca iba a tener éxito, y en segundo lugar, porque ese fondo lo administran los grupos económicos. ¿Y qué han hecho? Aumentar la concentración de la propiedad y meter nuestras plata en negocios especulativos, meramente importadores de productos, y no en generar riqueza, no en generar empleo. Hay otros países, porque uno puede aprender por mirando lo que hacen al lado, el modelo uruguayo, el modelo Costa Rica, son interesantes de revisar, porque primero, tú no aportas todo tu capital a una sola forma de ahorro. Hay una suerte de banco, que es el Banco de la Previsión, que se encarga de esto. Pero tú puedes tener márgenes de tu inversión, de tus ahorros previsionales en otros negocios que el mercado te ofrece. Entonces diversificas tu ahorro, primero. Lo obliga a competir a ello. Segundo lugar, estos fondos, la parte que el Estado administra, que el banco este, que es como una especie de banco central, este banco lo administra con un propósito de generar desarrollo, o sea, generar empleo. El ahorro nuestro es el empleo de nuestros hijos. Por lo tanto, no se invierte en cualquier cosa, no se invierte en especulaciones, no se saca del país como en Chile a estos paraísos fiscales donde nunca más supimos qué pasó con la plata, que no paga intereses con el famoso FUT y otros mecanismos para eludir impuestos. Entonces, ese fondo se destina a generar empleo. Y en Chile lo que nosotros tenemos que hacer es un doble sistema que dé mejores pensiones y que apueste al crecimiento. ¿Cómo se financia? Creciendo más, porque si esos fondos, en vez de dedicarse a especular, eso es ahorro de todos los chilenos, se dedica a generar industria, a generar empleo de calidad, a generar cadenas de valor, tú generas un movimiento mayor de la economía. Y se cumple el propósito de que hay que crecer más. Si seguimos metiéndonos en economía, ¿no es cierto?, que todo lo concentran unos pocos monopolios, nadie puede esperar que el país crezca más y crezca en forma más democrática.
Senador, ¿qué le ha parecido la respuesta que ha tenido el gobierno frente a esta demanda creciente con marcha de las calles, con una sensación de que el actual sistema de FP ya no puede seguir funcionando? ¿La respuesta del gobierno ha sido la apropiada, ha sido tímida, ha sido dilatoria? ¿Cómo la calificaría?
Bueno, lo que pasa es que hay un cambio de época que está haciendo que entren en crisis todas las instituciones casi al mismo tiempo. ¿Qué institución no está hoy día cuestionada? ¿Qué forma de hacer negocio no está cuestionado? Está todo cuestionado, porque el país tiene que entrar a forjar ahora los nuevos consensos para los próximos 25 o 30 años. Entonces se requiere a grandes acuerdos, como lo hubo en los 90. Buenos o malos, se llegó a ciertos consensos básicos que definieron un rayado de cancha. Hay gente que objeta esos consensos. Ok, no, nadie está diciendo que hayan sido buenos consensos, pero fueron consensos que dieron un espacio de gobernabilidad bajo ciertas reglas. Hoy día hay que redefinir esas reglas para los próximos 25 o 30 años, porque todos los diseños que tuvimos en los 90 ya se agotaron. Entonces se requiere un gran esfuerzo político decir la regla del juego. Por ejemplo, la educación. Bueno, coincidimos todos que es un derecho, y si es un derecho nadie puede lucrar. Entonces empecemos a ordenar el sistema, pero hacer todas las reformas en simultáneo es muy difícil, porque el Estado chileno hoy día está muy debilitado y no tiene capacidad crítica, porque los partidos políticos están debilitados. Entonces vamos a tener que aplicar una cierta priorización, cuáles son las reformas prioritarias, y dar un cierto espacio de gradualidad, ir avanzando en direcciones estratégicas, aun cuando no tengamos todos los recursos ahora, pero sabemos a dónde vamos.
¿Pero alcanza este gobierno a avanzar en pensiones?
No, alcanza a abrir el debate, y lo tiene que hacer.
¿Y ya
pero no a construir el nuevo acuerdo? Eso va a requerir tiempo.
Más tiempo, el próximo gobierno, digamos.
El otro gobierno, yo creo que el tema previsional le va a reventar a otro gobierno, pero va a tener que heredar el continuar la reforma educacional, porque en rigor, reforma educacional no estamos haciendo nada. Lo que estamos haciendo es resolver un sistema de financiamiento y de administración del sistema público, los colegios municipales, buscando otra forma de gestionarlo que le dé más dirección estratégica. Pero de hablar de la revolución en el aula, no rol del profesor, del estudiante, los métodos de enseñanza-aprendizaje, que la verdadera revolución de la educación todavía no la abordamos.
Ahora, ¿se debería haber abordado previamente, cree usted, y puede haber un mea culpa también por parte del gobierno de no haber sacado bien las cuentas? Porque claro, se está viendo un sistema de financiamiento, pero es que está mal sacado, que finalmente se sacó en 2 años y son como a 30 años más.
No tengo mucha moral porque yo no era de los buenos para las matemáticas en el colegio. Pero claro,
el ministro o los supone... ministros de Hacienda sí deberían haber sacado mejores
cuentas. Ahora, ¿no? Lo curioso es que el equipo de Hacienda es el mismo, él cambió el ministro, pero no cambió el equipo de Hacienda, así que los que sacaron los números y que ahora dice que se equivocaron en sacarlos son los mismos que sacaron las cuentas, dicho sea de paso. ¿Ah? Pero bueno, evidente, pero hay, por ejemplo, los jóvenes que están muy inquietos por la reforma educacional. La reforma no es solo el financiamiento, tenemos que revolucionar la escuela. Nuevas formas de aprendizaje, nueva relación entre alumno y profesor, nuevas relaciones entre los alumnos. Hay que hacer todo un cambio cultural al interior del colegio. Eso no requiere dinero. Eso requiere deseo de renegociar los roles dentro del colegio y hacer del colegio una nueva dinámica. Y la infraestructura y todo eso viene una vez que tenemos un nuevo diseño. Entonces sabemos dónde hay que poner las lucas. Pero lo importante es que los jóvenes entonces den paso a transformarse en protagonistas no solo de la lucha por el financiamiento, sino por la verdadera reforma de la educación, que es cambiar las dinámicas de aprendizaje al interior del colegio, las nuevas reglas de convivencia.
Ah. Pero sí nos hicieron la ilusión de la educación gratuita.
Pero si eso se mantiene, yo creo que eso es absolutamente válido.
Ahora, pero decía, ¿cuántos años?
Están diciendo como 30,
va a tener que, 30 años más. Claro, pero,
y hablo por varios.
Claro, lo que pasa es que están haciendo una proyección lineal. Es como que la economía se mantiene así como está, no demoramos tanto. Pero hay que tomar medidas para reindustrializar el país. Y eso va a requerir, eso va a generar más ingresos. Por lo tanto, tú puedes acelerar ese proceso. Pero lo importante ahora es que tú vayas definiendo las prioridades. Por ejemplo, educación pública, prioritario. Niños vulnerables, prioritario.
Sename.
Y tercero, exacto. Y tercero, mayor igualdad con las regiones. Voy a dar un solo ejemplo. El CRUCH. El alumno que estudia en una universidad CRUCH Santiago recibe 100. Ese es más o menos el porcentaje. El de regiones recibe 60. ¿Por qué en Chile una universidad en Santiago un alumno vale más que un alumno en regiones? ¿Cómo vamos a igualar la calidad de vida de los chilenos a lo largo de todo el territorio? ¿Cómo vamos a descentralizar el país y generar capacidad crítica si todo el sistema absorbe los mejores alumnos de las regiones que se vienen a Santiago porque tienen mejores condiciones para estudiar? Sí. Porque cuando discutimos el presupuesto, todo lo que es para investigación, ciencia y tecnología se va a la Chile y a la Católica, y el resto del sistema público en regiones se queda sin recursos, tiene que salir a mendigar. ¿Por qué el sector privado, que el gran beneficiado con estos egresados de las universidades, no aporta al sistema educacional? Por eso que está desfinanciado. En Estados Unidos, en Europa, el sector privado pone muchos recursos, pero no lo pone solo para las universidades donde estudian sus hijos. Lo pone al sistema, porque sabe que el sistema le forma cuadros técnicos y profesionales, y hay más relación entre la industria y las universidades en investigación. O sea, tienes que generar otra dinámica de financiamiento de la reforma educacional. No puede ser solo el bolsillo del Estado o el bolsillo del estudiante, o de la familia del estudiante.
El tema de las reformas, bueno, o sea, hay como tres ya que se están llevando a cabo desde el principio de este gobierno. Faltaría para una próxima administración el tema del sistema de FP, el sistema de salud, senador. Usted defendió en su minuto el sistema de ISAPRES. Ahora yo creo que también es un punto que hay que ir evaluando con el tiempo, porque no necesariamente los afiliados a las ISAPRES están muy, contento. muy contentos, ¿no? Siempre, bueno, son decisiones como unilaterales.
Pasa dos cosas. En el sistema previsional tú tienes obligación de solo sistema privado AFP. En el sistema educacional, en salud, perdón, tú tienes sistema público y sistema privado. El 80% está en el sistema público, que tiene enormes problemas. Por lo tanto, a mí siempre me ha parecido razonable que la gente que gana más descomprima la presión del sector público y saque seguros privados. Yo, por ejemplo, estoy en ISAPRE. Ahora, que no esté contento con ISAPRE es otro tema. ¿Por qué razón? Porque pasó lo mismo que con la AFP. Al comienzo funcionaron de una manera, pero como viene la voracidad de aumentar la utilidad, aumentar la utilidad, aumentar la utilidad, te van restringiendo tus derechos y tus garantías. Por ejemplo, al comienzo no había esta gravísima desigualdad, porque la gente que se había afiliado estaba recién afiliadita. Entonces, no estaba el problema de los viejos, la discriminación a los viejos. No estaba la discriminación a la mujer en edad fértil. era más tenue, entonces no golpeaba groseramente. Después, no es como ahora que hay un sistema perverso de vinculación horizontal o vertical, le llaman en rigor, vertical entre las clínicas, los laboratorios, las ISAPRES, etcétera. Entonces
el mercado dueño
está articulado.
Claro.
Entonces se transformó en un monopolio y perdiste la capacidad de libre elección. Porque te dicen, si usted está en esta ISAPRE, se tiene que atender solo con estos médicos que atienden en estas clínicas. Entonces la libertad que había inicialmente, que se presentó, que parecía razonable, ya no existe. Y te van arrinconando a los médicos. Que perdieron incluso sus consultas privadas, porque tienen que irse a trabajar a un ISAPRE como un empleado. Sí. Y otro problema más grave, este sistema, como se vinculan unos con otros, si tú tienes cualquier enfermedad, uno no es especialista, por lo tanto, cuando uno va a consultar médico, tú no sabes a qué médico ir. Sí. Como no hay médico generalista, el médico te dice, mira, usted, yo soy especialista cardiólogo, usted en el corazón no tiene nada, pero tiene algo raro, le sugiero que vaya a un internista. Va a un internista, mire, desde mi punto de vista mío no tiene usted nada, pero yo le sugiero que vaya a un neurólogo. Va al neurólogo, mire, usted no tiene nada, pero le sugiero, ya, no. Y empiezas a caer en una cadena. Y además una cantidad gigantesca de exámenes cada médico para descartar. Bueno, así es imposible el sistema.
Señor Cortito, se arrepiente de esa campaña, ¿no?
Sí, fue un error y lo dije en su época. A los tres días se retiró la campaña, una semana creo que duró, y di las públicas excusas en el diario La Última Noticia, fue creo, comportada en la prensa, donde dije que fue una imprudencia. ¿Por qué razón? Porque era persona pública. En una época en que las ISAPRE no estaban cuestionadas cuántas no hay, porque las cosas... Estamos hablando de algo, cosas que pasaron hace 10 años atrás. Lo mismo cuando estaba en la Teletón, una vez me cuestionaron porque era una farmacéutica. Hacía promoción de la Teletón y nos pedían a los rostros de la televisión que apoyáramos la Teletón y teníamos que hacerle propaganda un producto. Bueno, nadie cuestionaba la Teletón hace 20 años atrás. Hoy día hay gente que la cuestiona. Y la manera como se financia y qué sé yo. Es otro Chile, son otras exigencias, otro nivel de transparencia, instituciones que están en crisis, no es lo mismo que cuando estaban funcionando relativamente bien. Hay contextos también en todo esto.
Sí, pues le queremos agradecer al senador independiente Alejandro Guille, el tapado, dicen algunos. Vamos a hablar en noviembre.
A ver si cambió de opinión.
Sería producto de un drama de la política, porque el que busquen un independiente es porque ya no encontraron nada en el guiso de los partidos.
Nada, se tira el piso. Y aquí esté bien, un gusto verlo de nuevo.
Hablamos en noviembre.
Ya, gracias.